Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida, los titulares. La Casa Blanca prefiere no etiquetar situación en la frontera. Republicanos vaticinan crisis. Jefa interina de la Policía del Capitolio testifica ante el Congreso. Nueva variante del virus descubierta en Nueva York. Encuesta señala que 59% de los estadounidenses apoya aumento del salario mínimo. Secretario de Estado de Estados Unidos se reúne este viernes con funcionarios de México y Canadá. Hay más información sobre la propuesta inmigratoria de Biden. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 25 de febrero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. La Casa Blanca aseguró que atender las necesidades humanitarias de miles de menores no acompañados que llegan a la frontera con México es una prioridad, nos informa Jorge Agobián de La Voz de América.
La portavoz de la Casa Blanca dijo que no pondrá título a la actual situación en la frontera al ser consultada sobre si la considera una crisis.
Tenemos menores no acompañados cruzando la frontera y tantos que tuvimos que abrir nuevas instalaciones. No creo que le pondré una nueva etiqueta desde aquí, desde el podio, pero es una prioridad para la administración.
Puertas adentro, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional alertaban el 12 de febrero sobre la necesidad de prepararse para flujos migratorios y pedían comenzar a hacer cambios inmediatamente, según comunicaciones de correo electrónico internas obtenidas por el diario The Washington Post. Solo en enero, más de 5.700 menores no acompañados llegaron a la frontera de Estados Unidos con México, según datos oficiales. Por ello, el gobierno de Biden reabrió un centro de reasentamiento provisional en Texas con capacidad limitada. Legisladores republicanos como el senador Rick Scott, que se oponen a las políticas inmigratorias de Biden, se han adelantado a ponerle un título a la situación.
Lo que Biden está haciendo es crear un increíble problema de derechos humanos en la frontera de Estados Unidos y México y va a afectar a muchas familias.
Organizaciones estadounidenses han exigido transparencia sobre las condiciones en las que se encuentran los menores. La Casa Blanca recalcó su compromiso.
Nosotros no utilizamos la gestión pasada como guía. El secretario del Departamento de Salud está atento para asegurar que estos niños sean tratados con humanidad, que se les proporcione la asistencia médica que necesitan, la asistencia de salud mental que necesitan. Y usted tiene toda la razón. Estos niños han pasado por un trauma y queremos tratarlos con humanidad.
Activistas aseguran que el flujo de menores en la frontera sur se debe a que durante la administración Trump, los funcionarios de la patrulla fronteriza tenían luz verde para deportar a los niños, algo que fue rescindido en noviembre por un juez federal. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
La jefa interina de la Policía del Capitolio testificó este jueves ante el Congreso acerca del ataque del 6 de enero. Nuestro colega Leonardo Bonet nos preparó un informe al respecto.
La jefa interina de la Policía del Capitolio de Estados Unidos testificó ante el Congreso este jueves mientras legisladores presionan para obtener respuestas sobre las fallas de inteligencia y de procedimiento que permitieron que miles de partidarios del entonces presidente Donald Trump asaltaran la llamada cuna de la democracia el mes pasado. Yogananda Pittman y el sargento en armas interino de la Cámara, Timothy Blodgett, enfrentaron preguntas de miembros de un subcomité de la Cámara que investiga el motín del 6 de enero, cuando los atacantes invadieron el Capitolio con el objetivo de evitar que el Congreso certificara la victoria electoral de Joe Biden sobre Donald Trump.
We increased the size of protection details, deployed counter-surveillance agents across D.C.
Aumentamos el tamaño de los elementos de protección, desplegamos agentes de contravigilancia en toda la ciudad capital, aumentamos nuestras unidades contra disturbios, desplegamos equipos SWAT, ampliamos el perímetro de seguridad y aumentamos las patrullas exteriores e interiores para incluir los subterráneos. Desde el 6 de enero se ha sugerido que el departamento desconocía o ignoró la inteligencia vital según la cual ocurriría un ataque de la magnitud que experimentamos el 6 de enero.
The department was not ignorant of intelligence indicating an attack.
El departamento no ignoró la inteligencia que anticipaba un ataque del tamaño y escala
que encontramos el día 6. No había tal inteligencia, aunque conocíamos la probabilidad de violencia por parte de extremistas, ninguna amenaza creíble indicaba que decenas de miles atacarían el Capitolio de Estados Unidos, tampoco la inteligencia recibida del FBI o de cualquier otro socio policial indicó tal amenaza. Pittman dijo a los legisladores que la policía del Capitolio sabía que existía la posibilidad de que extremistas armados preparados para la violencia pudieran dirigirse al Capitolio ese día, pero la invasión fue peor de lo esperado y la policía no estaba preparada. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
B1-526 es el nombre asignado a la nueva variante del COVID-19 descubierta en Nueva York. Tenemos los detalles con Laura Sepúlveda.
A partir del uso de un nuevo software llamado variante de base de datos BDB por sus siglas en inglés, se hallaron mutaciones en medio de un análisis de las secuencias del virus, entre ellas la nueva variante anunciada en Nueva York durante las últimas horas y que el autor del estudio del Instituto Tecnológico de California, Anthony West, dice existiría desde hace meses.
Notamos que había un grupo de secuencias con un conjunto diferente de mutaciones, pero que incluían algunas mutaciones vistas anteriormente, por lo que esto no está directamente relacionado con las variantes anteriores. Parece haber aparecido en Nueva York en noviembre.
Dado el periodo de existencia, científicos dicen que la variante debe haber sido esparcida ya por la costa este del país. Pese a ello, West da un parte de tranquilidad a partir de la efectividad de las vacunas que están siendo suministradas.
Las vacunas son realmente notablemente efectivas. Las vacunas son un gran avance en el intento de controlar la pandemia y para prevenir muertes. Las variantes pueden ser un pequeño problema para las vacunas. No está claro qué tan problemáticas son todavía.
La Voz de América intentó obtener una reacción por parte de las autoridades locales frente al hallazgo, pero al cierre de esta nota no había recibido respuesta. La vacunación en el estado de Nueva York avanza al tiempo en el que se lleva a cabo una lenta reapertura. El uso de tapabocas sigue siendo recomendado y expertos sugieren que una doble mascarilla aumenta el nivel preventivo de contagio. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El resultado de una encuesta dada a conocer este jueves señala que el 59% de los estadounidenses apoya un aumento del salario mínimo, nos informa Alejandro Escalona.
La mayoría de los estadounidenses apoya la idea de aumentar a más del doble el salario mínimo a $15 la hora, esto según una encuesta de Reuters Ipsos, publicada el jueves. La idea de aumentar el salario mínimo a $15 para 2025 desde sus actuales $7.25 es ampliamente popular, según el sondeo. Aproximadamente el 59% de los encuestados apoya la idea y el 34% se opone. Alrededor del 40% de los adultos estadounidenses dijeron en el sondeo que se beneficiarían, ya sea personalmente o a través de un miembro de su familia, si Estados Unidos aumenta el salario mínimo federal. Los demócratas no están unidos al respecto. Joe Manchin, del estado de Virginia Occidental, West Virginia, y Kirsten Sinema, de Arizona, están en contra del aumento del salario mínimo. Hay un apoyo más amplio en la Cámara Alta, en el Senado, para aumentar el salario mínimo en una cantidad menor. Dos republicanos del Senado, Tom Cotton y Mitt Romney, propusieron esta semana aumentar el salario mínimo federal a $10 la hora. Alejandro Escalona, Voz de América.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostendrá este viernes reuniones virtuales individuales con el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y la secretaria de Economía de ese país, Tatiana Cloutier, informaron este jueves ambos gobiernos. Las conversaciones abordarán los mecanismos para atender la migración centroamericana hacia el norte, desafíos en seguridad, cambio climático, los efectos de la pandemia del coronavirus y las oportunidades que brinda el Acuerdo Comercial de Norteamérica, TEMEC, detalló el Departamento de Estado. Además, Blinken tendrá una conversación con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, con su ministro de Relaciones Exteriores, Marc Garneau, y otros miembros del gabinete.
Con los funcionarios canadienses, Blinken examinará cómo revitalizar ambas economías, tomar medidas audaces contra el cambio climático, defender los derechos humanos en el hemisferio occidental y reforzar la defensa y seguridad en ambas naciones. A mediados de enero, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conversó con su homólogo estadounidense Joe Biden sobre asuntos relacionados al COVID-19 y la migración en su mayoría de centroamericanos hacia el norte. Estados Unidos y México no solo comparten una enorme frontera de más de 3.100 kilómetros de largo, sino que son grandes socios comerciales. Ambos países, junto con Canadá, integran el T-MEC, un ambicioso tratado de libre comercio que mueve un flujo de bienes de 1,2 billones de dólares anuales. Tony Cano, Voz de América, Washington. El proyecto de ley para inmigrantes, presentado por el gobierno del presidente Joe Biden, brinda esperanza a los aproximadamente 11 millones de indocumentados en Estados Unidos. Nuestra colega Silvia Ayala nos ofrece un informe con datos importantes.
El proyecto de ley sobre inmigrantes, impulsado por el gobierno del presidente demócrata Joe Biden, busca ofrecer un camino a la ciudadanía a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Además, la Casa Blanca ha decidido reabrir las fronteras a aquellos inmigrantes que actualmente aguardan en México a que Estados Unidos procese sus solicitudes de asilo bajo el Protocolo de Protección de Migrantes, según indica el proyecto de ley presentado al Congreso el pasado 18 de febrero. Muchas son las preguntas sobre esta reforma inmigratoria. Por eso aquí te contestamos algunas dudas. ¿A quiénes beneficia la Ley de Ciudadanía Estadounidense 2021? La propuesta legislativa permitiría que personas indocumentadas que hayan residido permanentemente en Estados Unidos antes del 1 de enero de 2021 puedan solicitar un estatus legal temporal. ¿Desde cuándo no se aprueba una ley como esta? El gobierno de Estados Unidos no ha aprobado una ley de ciudadanía importante desde 1986. La propuesta de Biden podría ser la más amplia desde la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1965. ¿Cuál es el objetivo del proyecto de ley? La propuesta de la administración Biden busca revivir programas de la era Obama para procesar solicitudes de asilo y refugio desde Centroamérica y así evitar que las personas realicen el peligroso viaje hacia la frontera sur de Estados Unidos. ¿Cuál es el primer paso en el plan migratorio? Estados Unidos comenzó a procesar el 19 de febrero los primeros casos de los aproximadamente 25.000 solicitantes de asilo que fueron obligados a esperar en México durante el gobierno del expresidente Donald Trump. ¿Cuáles son los cambios en el proceso de asilo? Entre los cambios está la eliminación del plazo de un año para presentar aplicaciones de asilo y una mayor inversión en la contratación de jueces para reducir retrasos existentes en la tramitación y adjudicación de casos. Además, el proyecto de ley exige la eliminación de las prohibiciones de 3 y 10 años, hasta ahora vigentes, para las personas que vivieron en Estados Unidos ilegalmente y luego se fueron. ¿Cuánto tiempo deben esperar para solicitar la residencia y la ciudadanía? Para los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en Infancia, mejor conocido como DACA, y del Estatus de Protección Temporal, TPS, el camino a la residencia sería inmediato y a la ciudadanía en un periodo de 3 años. El resto de personas indocumentadas que cumplan con todos los requisitos tendrán la posibilidad de obtener tarjetas de residencia permanente después de 5 años. ¿Cómo aborda causas fundamentales de la inmigración? La propuesta busca abordar las causas fundamentales de la migración a Estados Unidos desde México y países centroamericanos. El proyecto de ley crearía un plan de inversión de 4.000 millones de dólares para 4 años que los legisladores esperan que cree vías migratorias más seguras y evite que muchos de los que viven en países del Triángulo Norte no se vean obligados a huir de naciones como Honduras, El Salvador y Guatemala.
¿Qué dice de los retrasos en el programa de reunificación familiar? El plan de Biden incorpora partes de otros paquetes de reformas recientes en el Congreso. Gran parte de la ley de reunificación de familias, patrocinada por la representante Judy Chu, demócrata de California, se ha incorporado al proyecto de ley. Esas disposiciones acelerarían el proceso mediante el cual los familiares de los residentes de Estados Unidos pueden unirse a sus parientes, un procedimiento que actualmente puede demorar hasta 2 años o más para las personas en muchos países.
¿Será aprobado el proyecto de ley en el Senado?
Es una gran incógnita la suerte que correrá en el Senado la propuesta inmigratoria. La administración de Biden sostiene su compromiso de negociar para tratar de cumplir con la promesa de lograr una reforma inmigratoria en los primeros 100 días de gobierno, pese a las críticas de legisladores republicanos.
Algunos legisladores republicanos en el Congreso han expresado poco entusiasmo por la propuesta. Los senadores Lindsey Graham, Mitt Romney y Marco Rubio la han criticado, alegando que es demasiado indulgente.
Sobre el proyecto de ley ha dicho la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata por California, que el proyecto de ley podría dividirse para ser aprobado por el Congreso. Saludo al presidente por presentar la legislación que hizo. Hay otros que apoyan la aprobación por partes, y ese también puede ser un buen enfoque, dijo Pelosi tras la presentación del proyecto el 18 de febrero.
Bueno, y hemos llegado hasta el final. Déjanos saber qué piensas, o si tienes alguna pregunta o duda, puedes dejarlo en la sección de comentarios.
Y aquí iniciamos el recorrido por las noticias de Latinoamérica. La expulsión de la embajadora de la Unión Europea en Venezuela agrava el aislamiento internacional del país. Carolina Alcalde en el reporte.
La decisión del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro de expulsar de Venezuela a la embajadora de la Unión Europea, Isabel Brillante, incrementa la incertidumbre sobre la situación que vive el país y es considerada por el embajador retirado Edmundo González como una medida inoportuna. El experto en materia internacional agrega que la Unión Europea ha jugado un papel importante y clave en las conversaciones para buscar una salida a la crisis que atraviesa Venezuela, por lo que a su juicio esta decisión demuestra una falta de voluntad política de la administración de Maduro.
En consecuencia, agrava el aislamiento internacional de Venezuela y contribuye al descrédito del país. Es una torpeza, pues.
El Parlamento de mayoría chavista pidió al gobierno no solo declarar persona non grata a la embajadora Brillante, sino revisar el acuerdo de funcionamiento de la oficina de la Unión Europea en Caracas, lo que según González impactaría negativamente y de forma directa a los ciudadanos.
La Unión Europea mantiene proyectos de programas de cooperación en Venezuela en los más distintos ámbitos. Cerrar esa oficina implicaría entonces poner en el congelador a todos estos programas. Muchos de ellos son programas de cooperación en áreas muy importantes.
Maduro dijo que se habían dado pasos importantes con un país de Europa para avanzar en diálogos con la oposición y agregó que si la Unión Europea no rectifica, nunca más habrá ningún trato de ningún tipo. En tanto, a través de su cuenta en Twitter, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por decenas de países, entre ellos Estados Unidos, manifestó su solidaridad con la diplomática expulsada. La medida surgió como respuesta a las más recientes sanciones contra 19 funcionarios venezolanos, entre ellos diputados de la Asamblea Nacional, considerada ilegítima por la comunidad internacional. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y autoridades en Ecuador se comprometen a investigar y encontrar a los autores intelectuales de los amotinamientos mientras continúan los disturbios ocasionando nuevas muertes. Giselle Jacome informa desde Quito.
En Ecuador continúa la inestabilidad en los centros penitenciarios después de la masacre de 79 personas en cárceles provocada por bandas involucradas con narcotráfico. La policía tuvo que ingresar de nuevo al centro de rehabilitación de Guayaquil. Las bandas amenazaron a las autoridades a través de videos difundidos por redes sociales, poniendo condiciones y exigiendo la renuncia del subdirector de rehabilitación social, Orlando Jacome, quien finalmente dejó el cargo. Para Itania Villarreal, directora del penal García Moreno de Quito, hay que actuar de inmediato.
Proceder a reubicar a estas bandas delincuenciales.
Ricardo Camacho, ex subdirector de Rehabilitación Social, considera que hay cosas prácticas que no se están haciendo para controlar la seguridad.
Las armas ingresan por la basura, ingresan por los camiones de los alimentos.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la ONU han llamado la atención del gobierno ecuatoriano, señalando que el Estado debe garantizar los derechos a la vida, integridad personal y seguridad de los privados de libertad, al tiempo que urgen se inicie una una investigación de oficio que se incremente la seguridad y prevenga el accionar de organizaciones criminales intramuros. Edmundo Moncayo, director del Servicio Nacional de Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores, prometió
poner a órdenes de las autoridades judiciales a quienes idearon esta acción.
La tensión continúa mientras la policía trata de mantener el control en las cárceles. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y el proceso de vacunaciones en Argentina destapa un escándalo en el gobierno obligando a la renuncia del ministro de Salud. El informe con Juan Ignacio González Prieto desde Buenos Aires.
El gobierno argentino se encuentra envuelto en un escándalo de corrupción en la distribución y prioridades de vacunación contra el coronavirus. La justicia federal investiga más de 18 denuncias penales que terminaron con la renuncia del ministro de Salud, Inés González García, y la cúpula de su ministerio. Funcionarios públicos, ministros, secretarios, sindicalistas, dirigentes políticos, famosos, empresarios, periodistas y hasta familiares del poder aparecen en largas listas de vacunación. Vacunados VIP, remarcó Jorge Jakovsky, secretario general de la Asociación Médica SICOP.
Centenares de miles de ancianos y de trabajadores de la salud que estaban esperando vieron delante de sus ojos cómo se violaban las prioridades que el Estado le había prometido.
Mientras, desde su gira por México, el presidente Alberto Fernández respondió con dureza al remarcar que esto no puede empañar la llegada de 1.700.000 vacunas, de las cuales 780.000 fueron aplicadas.
Pero terminemos con la payasada. Yo le pido a los fiscales y a los jueces que hagan lo que deben. El delito, no hay ningún tipo penal en la Argentina que diga será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila. No existe ese delito.
En tanto, el doctor Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados, señaló que no se dejarán presionar por el poder político para detener las investigaciones.
Es una clara intromisión en la independencia de los magistrados, entonces la investigación debe seguir adelante.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
La incidencia acumulada de nuevos contagios y fallecimientos a causa del COVID-19 en las últimas dos semanas experimenta un importante desplome en las Américas. Sin embargo, el continente continúa en zona de peligro. Desde la Organización Panamericana de la Salud consideran que las Américas continúan sufriendo el devastador impacto del nuevo coronavirus y no deben bajar la guardia, sino mantener o incluso reforzar las medidas de salud pública. La directora general de la organización, doctora Carissa Etienne, recordó el miércoles en rueda de prensa que ninguna otra región en el mundo se ha visto tan afectada por la pandemia, donde hasta hoy millones siguen siendo vulnerables, por lo que administrar vacunas es una prioridad absoluta.
Nuestra región ha estado trabajando muy duro, de manera que las vacunas que tenemos que estén aprobadas y disponibles, ya tenemos los países preparados para desplegarlas y la gente esté allí lista para recibirlas. Y estamos listos.
Según confirmó Etienne, los países alineados al programa internacional COVAX recibirán sus primeras dosis en las próximas semanas, incumpliendo con las expectativas iniciales que estimaban comenzar esta semana con la distribución de las dosis. Ante el retraso en el reparto y la urgencia de vacunar tan pronto como sea posible a tantas personas como se pueda, la doctora Tien instó a la comunidad internacional a hacer de las vacunas en las Américas una prioridad mundial, ya que es donde la necesidad y el riesgo son mayores. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El vicepresidente de la Reserva Federal anticipa que las perspectivas para la economía de Estados Unidos han mejorado. Tony Cano tiene los detalles.
A pesar de los riesgos bajistas de muy corto plazo para la economía estadounidense, derivados de la propagación del COVID-19 y la aparición de nuevas variantes, la eficacia de las vacunas y el alivio fiscal, aprobado a fin del año pasado, han sentado las bases para un mayor crecimiento, dijo el miércoles el vicepresidente de la Reserva Federal, Richard Clarida. Las perspectivas para la economía para 2021 y más allá han mejorado, y el riesgo bajista para las perspectivas ha disminuido, dijo Clarida en declaraciones preparadas para un encuentro con la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Clarida expresó que las previsiones económicas del Banco Central estadounidense de diciembre, que anticipan que el desempleo caiga por debajo del 4% y que la inflación vuelva al objetivo del 2% de la Fed a finales de 2023, representarían un repunte más rápido del que se produjo tras la crisis financiera de hace más de una década. La Fed dará a conocer una serie de nuevas previsiones en una reunión de política monetaria del próximo mes. Estamos comprometidos a usar toda nuestra gama de herramientas para apoyar la economía y ayudar a garantizar que la recuperación de este difícil periodo sea lo más sólida y rápida posible, señaló Clarida. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Estados Unidos ha derrotado con goleada a Argentina y gana la Copa Chevy Leaves. Esta selección femenina estadounidense está marchando invicta en 37 partidos, no ha perdido en 53 cotejos como local. Megan Rapinoe aportó un doblete en el primer tiempo. Carly Lloyd, Christine Mewis, Alex Morgan y Kristen Press marcaron también para que Estados Unidos revalidara su título en este torneo que se disputa en la modalidad de Round Robin. El conjunto local comenzó su participación el domingo con un triunfo de 2-0 sobre Brasil. En general, estamos muy contentas por el desempeño que hemos tenido y por cómo pudimos abrir la defensa argentina desde el comienzo del partido. Nos gustó también la forma en que cerramos el encuentro, valoró el seleccionador estadounidense Vladko Andonovski. Argentina llegó al certamen a última hora después de que Japón se negó a participar ante las preocupaciones por el coronavirus y no ganó un solo encuentro. Ha caído en sus 4 duelos frente a Estados Unidos. Y el recorrido de la antorcha de los postergados Juegos Olímpicos de Tokio comenzarán en un mes, lo que constituiría un indicio de que las justas sí se inaugurarán el 23 de julio. Hace poco menos de un año, la llama olímpica llegó desde Grecia y fue en esta etapa en que los Juegos Olímpicos se suspendieron debido a la pandemia del coronavirus. El jueves, los organizadores leyeron un reglamento de salud para los 10.000 portadores de la antorcha y para otras personas que participarán del recorrido, incluidos los espectadores. Asimismo, los organizadores advirtieron que podrían haber cambios de último momento en la ruta de los relevos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Después de declararse culpable de un cargo de consumo de alcohol en una playa de Nueva Jersey administrada por el gobierno federal, y los fiscales retiraran 2 cargos por conducir ebrio y manejo imprudente. La playa pertenece al Servicio de Parques Nacionales, donde el consumo de alcohol está prohibido. Inicialmente, Springsteen, de 71 años, se había declarado inocente. El Royal Albert Hall de Londres está celebrando 150 años con un video de 90 segundos narrado por Mick Jagger. Your Room Will Be Ready es el título del video, el cual mezcla imágenes de archivo, de shows musicales, deportivos y actos políticos con tomas del lugar vacío que ha estado cerrado durante la pandemia. Jagger se presentó con los Rolling Stones 4 veces en el Royal Albert Hall en la década de 1960. En el video aparecen Jimi Hendrix, Diana Ross, Luciano Pavarotti, Adele, Winston Churchill y Albert Einstein. Hacemos ahora un repaso al baúl de los recuerdos. 1973. Roberta Flack llega al primer lugar de las 100 calientes con Killing Me Softly With This Song, su segundo número uno después de The First Time Ever I Saw Your Face. Killing Me Softly ganó Grammy a Grabación del Año, Canción del Año, Mejor Voz Pop Femenina y fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy. 1974, Michael Field debuta en la posición 69 de la Hot 100 con Campanas Tubulares, Tubular Bells, de la película El Exorcista. El instrumental alcanzó el número 7. El sencillo, en su versión radial, fue editado a 3 minutos 18. La versión del álbum duró 49 minutos. 1979, The Police debuta en la Hot 100 con Roxanne. Su vocalista principal, Sting, se separó de la banda en 1985. En ese mismo año, Simple Minds llega al número 1 de las 100 calientes con Don't You Forget About Me. El tema fue incluido en la película The Breakfast Club, protagonizada por Molly Ringwald y Emilio Estevez. Y en 1985, Chicago debuta con Along Comes a Woman, el sencillo escrito por Peter Cetera y Mark Goldenberg, alcanzó el puesto 14 de las 100 calientes. Y cerramos recordando a George Harrison, quien hubiese cumplido 78 años el 24 de febrero. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía. y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.